GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo GPS Internacional comienza saludando a la audiencia de M24 en Uruguay y de mundo.sputniknews.com en todo el mundo, en nuestra edición en español de la agencia Sputnik. Vamos a hablar hoy de lo que está pasando en la península coreana. Autoridades de Corea del Norte y de Corea del Sur han decidido restaurar las líneas de comunicación civiles y militares que fueron cortadas en junio del año 2020. ¿Puede haber reconciliación entre ambas Coreas? ¿Qué papel cumple Estados Unidos y China? ¿Qué pasa con el COVID-19 en la península coreana? ¿Y qué tanto sabemos de ese lugar del cual siempre hay muy poca información, que es Corea del Norte? Bueno, con Pilar Álvarez, especialista en este tema y en esta región del mundo, estaremos conversando. Y también hablaremos de lo que está pasando en Cuba. Ustedes saben, lo hablamos hace algunos días, este movimiento que buscó romper un poco la tranquilidad en Cuba, buscando desestabilizar al proceso de revolución que encabeza hoy Miguel Díaz-Canel, que duró pocas horas. ¿Había un interés, una mano negra de Estados Unidos detrás de esto? ¿Qué pasa hoy? ¿Cuánto incide Estados Unidos en lo que se vendrá en el futuro? Y el papel de China y de Rusia. Vamos a hablar con la investigadora de la CELAC, Silvina Romano. Y hablamos de música, porque en Uruguay al menos los espectáculos musicales están comenzando lentamente a volver. Y la música popular uruguaya, el MPU, donde está la murga como sonido principal, aparece por ahí dentro de la agenda del próximo mes de agosto. El 4 de agosto el MPU estará presentándose en el Auditorio del Sodre. Y vamos a hablar con dos de los artistas que van a participar de esta movida. Arrancamos con información y con música, un nuevo GPS Internacional de esta manera. 19 legisladores republicanos solicitaron una entrevista con el presidente Biden para analizar cómo Estados Unidos podría acelerar la caída del gobierno de Cuba. Le pedimos una reunión lo más temprano posible para discutir cómo el Congreso y su administración pueden trabajar juntos para poner fin al opresivo régimen de La Habana y liberar al pueblo cubano. Esto es una carta que los congresistas enviaron el pasado 26 de julio. Y se da también coincidiendo, de alguna manera, con las protestas que se han dado en Cuba. Ellos dicen que se está dando un momento en el que Estados Unidos puede cambiar para mejorar el curso de la historia humana. Esto es parte de esta carta que los congresistas le han hecho llegar al presidente Biden. Vamos a hablar de este asunto. Estamos en contacto con la doctora en ciencias políticas e investigadora de la CELAC, Silvina Romano. Bienvenida, Silvina. ¿Cómo analizas la situación de Cuba? ¿Cómo ha incidido Estados Unidos en las protestas recientes? ¿Estamos de alguna manera ante una nueva guerra no convencional?
Qué buena pregunta. Es difícil empezar a diseccionar el tema porque, claro, hace tanto que Estados Unidos incide en la realidad cubana que hasta me atrevo a decir que es importante para leer la actualidad tener muy en cuenta lo que pasa en la política interna de Estados Unidos, como bien comenzaste vos con el rol que están teniendo ciertos congresistas, y ver cómo se proyecta esa política interna en Cuba y viceversa, es decir, cómo lo que pasa en Cuba incide en Estados Unidos, ¿no? No es unidireccional. ¿Por qué? Yo me atrevo a decir por lo menos tres cosas de la situación actual. Y después pasamos a esto de cómo fueron provocadas estas manifestaciones. A mí me gustaría seguir este hilo que vos comenzaste con la postura dentro de la política estadounidense. La crisis, esta crisis que ellos le dicen, o esta, no sé, esta nueva situación de evolución política en Cuba, se da al mismo tiempo, muy cercano a lo sucedido en Haití, una crisis grave en Haití, y bueno, y también crisis en otros países, no solamente del Caribe, sino en Centroamérica, una región que está muy cercana a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Desde la perspectiva de la política interna estadounidense, una de las advertencias cuando se vio lo de Cuba fue el tema de la crisis migratoria en Estados Unidos. Yo no sé si se enteraron que uno de los funcionarios vinculados a seguridad interna, de Homeland Security, creo que es Mayorkas, dijo, por favor, ni cubanos ni haitianos se atrevan a venir a Cuba, a Estados Unidos, en esta situación de crisis de sus países, porque no los vamos a recibir acá. Va a estar la guardia costera para que ustedes no puedan entrar. Eso es uno de los puntos calientes que hay hoy en la política interna estadounidense y que se vincula con el tema Cuba. Otro de los puntos, los votos. Los votos, o sea, la maquinaria electoral en Estados Unidos. Ustedes recuerden, ¿dónde está el principal bastión anti-revolución cubana? Anticomunista, anticastrista, en Florida. En Florida está la mayor parte de votos hispanos también, y que siempre se decantaron en los últimos tiempos en favor de que los republicanos y sobre todo de Trump. Entonces, ¿saben qué dijeron algunos congresistas demócratas? Esta es la oportunidad para lograr el cambio de régimen en Cuba, cambio de régimen, o como quieran llamarle, instaurar la democracia, lo que sea, para que esos votos hispanos vayan ¿a quién? Al caudal de los demócratas. Es decir, que el gobierno de Biden pueda apropiarse de esos cambios y dar un giro en la política en Florida que nunca pueden ganar. También así que nunca pueden ganar, que se tuvieron que ir a buscar votos a otros estados indecisos, que le llaman ellos, como Georgia, ¿se acuerdan? En las últimas elecciones. Y vinculado a esto, me gustaría comentar que el último punto que tiene mucho que ver con Cuba, con Nicaragua, Venezuela, es que hay un fuertísimo anticomunismo en Estados Unidos. No solamente con Trump. Nosotros lo vimos con Trump porque su política, su estética política es descarnada, o no sé si descarnada, es peyorativa, no tiene límite esa retórica del odio que plantea Trump en un punto. Pero el anticomunismo está fuertemente arraigado en la política, en la clase política estadounidense. Sin ir más lejos, en el mes de mayo, junio, en mayo, se aprobó una ley en Florida, una ley para que en los libros de texto se explicara por qué el comunismo es exactamente lo opuesto al modo de vida americano. O porque este es un contexto para que veamos lo que es la política estadounidense, porque desde fuera vemos otras cosas. Entonces, claro, en este entorno, la postura frente a Cuba, acuérdense que Biden había prometido una especie de retorno a las políticas de distensión con Cuba planteadas por Obama en su momento, bueno, todo eso desaparece en dos momentos. Primero, luego de elegido Biden y asumido el cargo, un silencio sepulcral con respecto a Cuba. Mientras muchos congresistas demócratas empezaron a presionar a principios de marzo pidiendo la eliminación del bloqueo y las sanciones a Cuba. Tomen nota, principios de marzo, 3 de marzo de 2021, una serie de congresistas, como 40 demócratas, entre gente en el cargo, algunos abogados, etc. Una carta pidiendo a Biden que eliminara no solamente las sanciones de Trump, sino el bloqueo. Y empieza a haber una presión de parte de organismos internacionales que nunca antes se habían posicionado tan fuerte en contra del bloqueo como Oxfam, por ejemplo. Oxfam, que es del Reino Unido, que ya sabemos que está vinculado a una red de poder importante, pero de repente saca un informe en mayo de 2021 diciendo que el bloqueo es criminal y que Cuba no soporta más eso en medio además de una crisis de COVID, ¿verdad? Y se van sumando otros organismos de Florida, socialdemócratas, entre comillas, que siempre fueron prácticamente anti-Cuba, hoy se suman para decir basta de bloqueo. No nos importa qué pasa con el gobierno. Primero vamos con eliminar el bloqueo. Y después vemos qué pasa con el gobierno cubano. Y esto es muy interesante. No sé si leyeron también la carta solicitada que salió en el New York Times el viernes pasado de 400 personalidades, artistas, entre ellos, póngale, no sé, Susan Sarandon, pidiendo eliminar las sanciones y el bloqueo contra Cuba, sobre todo las sanciones impuestas por Trump, y que pusieron unos carteles ahí en el Madison Square Garden, en Nueva York, diciendo las sanciones matan. Esto es algo histórico, esto no se ha visto en otros momentos. Entonces, por un lado, la presión anticomunista, que es real, y que es lo que estamos viendo, que Biden, lamentablemente, su gabinete se está decantando hacia esa vía, pero ya les comenté cuáles son las razones por las cuales lo hacen. No, los votos, la crisis migratoria, y sobre todo una correlación de fuerzas dentro del Partido Demócrata, donde, claro, hubo al principio, cuando empezaron las manifestaciones en Cuba, hubo opiniones divergentes dentro de los demócratas. Bueno, el gabinete de Biden siempre estuvo, digamos, azuzando al gobierno cubano con toda esa retórica de que es un gobierno dictatorial, que no respeta los derechos humanos, etcétera, pero salieron muchos demócratas, no solamente Bernie Sanders y Ocasio-Cortez, sino otros, a decir, está bien, la cuestión acá, dejemos de lado la coyuntura política actual en Cuba. No, no, la cuestión acá es quitar el bloqueo. Entonces se vieron las grietas dentro de los demócratas, los republicanos todos unidos en contra de, bueno, en contra del gobierno cubano, a favor de no sé qué, la democracia y los supuestos derechos humanos que ellos defienden, imagínense, y pidiendo incluso el alcalde de Miami, o alguien con una posición similar, pidiendo la posibilidad de una intervención militar en Cuba si no se resolvía la situación. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿esto fue manufacturado desde Estados Unidos? Bueno, hay muchas respuestas. Es decir, no tiene que ser una manufacturación o una elaboración directa de la desestabilización, porque esto se viene, o sea, directa de, en términos de hoy, ahora, sino que esto viene hace décadas. Décadas. Nosotros sabemos los principales, o sea, las principales campañas de operaciones psicológicas de la Guerra Fría fueron realizadas en Cuba, contra el gobierno cubano, contra la persona de Fidel Castro. Ustedes se acuerdan que tuvo por lo menos 60 atentados contra su vida. Bueno, entonces, en un momento de crisis económica feroz, a nivel mundial, no solamente en Cuba, ¿no es cierto?, y de crisis de pandemia, claro, es un timing, y de crisis en el Caribe, fíjense, de desestabilización política en otros países del Caribe, en un contexto de competencia con otras potencias que ya están por sobrepasar la hegemonía estadounidense claramente, como puede ser China, ¿verdad? En ese contexto, claro, el terreno está preparado para la desestabilización. Y sabemos, por supuesto, que siempre siguió fluyendo la asistencia para el desarrollo, entre comillas, a Cuba, que como toda asistencia económica o como toda la red de poder vinculada a la asistencia económica, tiene que ver con procesos de reproducción ideológica. Estamos hablando de asistencia económica, ¿qué implica? Bueno, por ejemplo, asistencia para determinadas ONG, movimientos de libre expresión, de expresiones artísticas, no necesariamente tienen que estar dirigidos en contra del gobierno, simplemente lo que hacen es fomentar otro tipo de prácticas de consumo, otra forma de pensar la política, otra forma de pensar la comunidad, la sociedad, que van, que en algún punto, bueno, hay un desencuentro fuerte con el modo de vida planteado por el socialismo cubano.
Por ejemplo, ¿no? El anticomunismo vigente que existe en el marco de la pugna con China, por ejemplo, incide en esto, y preguntarte también los diferentes actores políticos que tiene Estados Unidos. Tenemos republicanos, demócratas y también otros sectores más pequeños, ¿no? ¿Se han posicionado sobre esto?
Bueno, lo del anticomunismo, ustedes imagínense que Biden va y dice, hoy declaro, digo, con otros acuerdos con Departamento de Estado, Defensa, etcétera, dice, bueno, hoy vamos a quitar las sanciones que puso Trump y además estamos pensando en eliminar el bloqueo de Cuba. Imaginen en esta tensión creciente que hay entre Estados Unidos y China, ¿cómo se vería eso? ¿Cómo se ve? Como debilidad de parte de Estados Unidos. Es decir, justo ahora le va a quitar el bloqueo a Cuba, o sea, Cuba, que es el comunismo está en ascenso entonces, no solamente China, no solamente Rusia, Cuba. Digamos, así se lee. No se lee como que es un bloqueo criminal y que es inminente que lo quiten para que la gente viva, digamos, con la dignidad que se merece el pueblo cubano, que como dijo Andrés Manuel López Obrador, el premio a la dignidad a nivel mundial le tendríamos que dar a Cuba. Pero bueno, eso por un lado. Con respecto a otros actores, fíjense lo que un poco decía, han aparecido un montón, bueno, uno es el sector agrícola. Ustedes saben que dentro del sector agrícola hay un fuerte lobby para quitar las sanciones a Cuba, incluso el bloqueo. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de negocios. Hace muchos años ya. También hay un grupo vinculado al turismo que ha hecho lobby, ¿se acuerdan? Durante la gestión de Obama, para eso, para liberar un poco las barreras para generar que una, imagínense lo que implica los viajes de familiares, en todo lo que es turismo, traslado, o sea, eso es dinero, eso es hacer correr el dinero, y hay una presión ahí. Y también, ahora aparecieron cosas, esto que yo les decía un poco, ONGs, think tanks, los think tanks que en general estaban acérrimamente en contra de decir algo sobre el bloqueo, ahora plantean posturas mixtas, diciendo, bueno, hay que ver esto, si no podemos seguir con las sanciones que planteó, con las sanciones que planteó Trump. Y ahí a mí me gustó una nota que leí, ya no me acuerdo en dónde, pero que decían, tanto se criticó a Trump, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si hacemos esta, algo muy simple o simplista incluso, ¿no? En términos políticos tiene pocos matices, pero bueno, ustedes vieron que la política estadounidense los matices no les importan mucho, sobre todo desde el anticomunismo no importan los matices. Y si yo les digo que estar a favor de las sanciones es estar a favor de Trump, y si les digo que además estar a favor del bloqueo es estar a favor de Trump, una persona que no solamente es anticomunista, sino que es supremacista blanco, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para empezar a pensar en eso? Porque en Estados Unidos los discursos, los relatos son así. Por eso llega un tipo como Trump a llegar a la presidencia. Porque tienen estos relatos así muy simples. Es decir, estás, yo diría entonces, estás a favor del bloqueo, estás a favor de las sanciones, estás a favor de Trump. Tanto que lo criticamos a Trump, porque viste, durante el gobierno de Trump, oh, bueno, demonio, todo. Bueno, pero ¿qué pasa ahora que vemos que en realidad no es Trump? Es la política estadounidense que, digamos, tiene a Cuba de rehén absoluto.
Claro, tiene a Cuba de rehén. ¿Y cómo imaginas el futuro que se viene, el futuro inmediato, tomando en cuenta que se dieron algunas movilizaciones callejeras en 24 o 48 horas, pero que inmediatamente se desactivaron? ¿Qué puede volver a pasar o qué puede pasar prontamente?
Bueno, hay varios escenarios. Igual creo que hay que considerar. Lo primero es que lo que hemos visto es un fuerte llamado a la solidaridad a favor de Cuba, en todo el mundo. No es algo que le... Digamos, siempre Cuba tiene un costo político también para Estados Unidos, no es grande. Pero la situación económica y de salubridad está siendo muy complicada en Cuba. Entonces, yo creo que van a seguir promoviendo la desestabilización. Ahí también, y lo digo abiertamente, está la inteligencia y pragmatismo del gobierno cubano, cuántos años de experiencia en política revolucionaria para ver cómo pueden incluir algunas de las demandas en un nuevo proyecto de Cuba, una Cuba que se viene reinventando hace cuánto, en medio de un bloqueo, que es la enseñanza para toda la política, es decir, dicen siempre igual, no es siempre igual, lo que pasa es que no nos enteramos de nada de los cambios en Cuba. Pero en todos esos cambios que incluso fueron durante la gestión de Obama, vinculados al gobierno de Raúl Castro, o sea, ¿cómo podría el gobierno cubano incluir algunas de las demandas de las nuevas generaciones, que es absolutamente legítimo también? Sabemos que las nuevas generaciones en general tienen nociones, percepciones, sensaciones diferentes, y una postura frente a la política probablemente diferente, y necesidades diferentes. Bueno, ¿cómo se puede hacer para incluir eso sin que sea... digamos, para evitar que sea utilizado permanentemente por el enemigo? Porque es así. Ellos, digamos, ¿dónde está el núcleo, diría yo, de la estrategia enemiga? Y en el sector cultural, porque eso es el nicho de oportunidad más claro que ha tenido Estados Unidos a nivel mundial para penetrar en movimiento joven, digamos, en los sectores más jóvenes, lo sabemos a partir de las herramientas de guerra psicológica, estamos hablando finales de los 40, principios de los 50, si vemos el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954, una de las principales estrategias fue infiltrarse en el movimiento de estudiantiles y trabajar con jóvenes antirrevolucionarios, tener una radio en ese momento. Bueno, ahora son las redes sociales, ahora es esta cuestión cultural posmoderna, las nuevas... nuevas necesidades que se van planteando, hay un vínculo de esto con las revoluciones de colores, nosotros lo sabemos, y ahora, no significa, diría yo, que todo reclamo de los jóvenes en Cuba sea cooptado o sea fruto de la cooptación mental desde Estados Unidos. No, simplemente son reclamos y habrá que ver cómo se dirime eso y asumir, sí, que las condiciones políticas y económicas son graves, porque la gente tiene que saberlo, porque eso puede ser en parte responsabilidad de alguna mala gestión, como puede pasar en cualquier gobierno, porque dígame, ¿quién está gestionando bien el COVID? Pregúntenle a los alemanes que no pueden hacer que la gente se vacune. Entonces, por un lado, ese tema. Bueno, y por otro lado, a ver cómo se puede ir para adelante incluyendo y demostrando eso, que Cuba puede, y demostrándole al mundo que todo lo que no puede Cuba, la mayor parte, el mayor porcentaje es por el bloqueo. Es por el bloqueo. Si al lado tiene países como Haití, países como Guatemala, El Salvador, Honduras, que sin bloqueo, no han logrado, bueno, son, yo diría, en muchos casos del inframundo, de la indignidad más absoluta de los seres humanos. Bueno, ¿qué pasa cuando Cuba, con un bloqueo, ha salido al mundo? Bueno, yo creo, tengo esa sensación de esperanza de que se van a poder dirimir bien las cosas, y ojo con el costo político que pueda tener para Estados Unidos una mayor intervencionismo en Cuba. Creo que no es lo mismo ahora que en la época de Obama. ¿Por qué? Porque ahora China está muy fuerte. Ahora China está muy fuerte. China dice, no se mete en política. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver qué pasa si ajustan las tuercas en Estados Unidos. Hay que leer ahí los costos políticos en el ajedrez geopolítico a nivel internacional.
Silvina Romano, gracias por tu análisis para GPS.
Bueno, muchas gracias y mando un abrazo fuerte desde Córdoba, Argentina.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Las autoridades de Corea del Norte y de Corea del Sur han decidido restaurar las líneas de comunicación civiles y militares cortadas en junio del 2020 por iniciativa del Norte. Esto lo declaró la presidencia surcoreana. La presidencia expresó su esperanza de que estos avances tengan un impacto positivo sobre el desarrollo de los vínculos entre estas naciones. A principios de junio del año 2020, Corea del Norte amenazó con cancelar el acuerdo de 2018 sobre la desescalada militar y suspender los intercambios con el sur en respuesta a un lanzamiento de 500.000 globos de folletos de propaganda anti-Corea del Norte realizado desde el territorio surcoreano por un grupo de desertores norcoreanos. Vamos a hablar de este asunto y de las generalidades del vínculo entre las dos Coreas con la investigadora argentina María de Pilar Álvarez. Bienvenida, Pilar. ¿Cómo analizas la relación bilateral entre ambas Coreas y cuáles son los factores que han incidido en que vuelva este diálogo bilateral?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Un aspecto interesante y novedoso, relativamente novedoso, que ocurrió en el incidente que estabas mencionando, es que hay un nuevo sería para la historia, digo, de las relaciones intercoreanas, que finalmente se remontan a la división desde 1945. Es decir, un actor que aparece ya con mucha más fuerza en los últimos 20, 25 años, que son los desertores, como bien mencionabas vos, que estos desertores están organizados, es decir, tienen sus ONGs. No son todos los desertores, pero hay un sector de desertores que han devenido activistas políticos y en tanto activistas se oponen generalmente a una política de cooperación irrestricta. Es decir, básicamente no están alineados, la mayor parte de ellos, como los que hicieron esas protestas, a la política del sol, que es la política que mantiene el actual presidente Moon Jae-in. La restauración, por lo tanto, ha habido estas protestas, que no es la primera vez que se lanzan esos globos de propaganda. Ahora, a diferencia de otros años, el presidente Moon Jae-in decidió, a través de, inició causas judiciales contra estas personas que habían enviado los panfletos, estos activistas, por considerar lo que eso atenta contra la seguridad nacional. Porque, bueno, en cierta medida se puede pensar, pone en peligro, obviamente, la seguridad de la región en un territorio que además es muy pequeño, con mucha población y que tenemos población que vive prácticamente hasta la frontera. Esto, el hecho de que el presidente haya tomado esa medida, es decir, decidió sancionar, está prohibido hacer ese tipo de propagandas, hubo mucha discusión de sectores más liberales, diciendo que eso atentaba contra la libertad de expresión, pero a pesar de eso, el presidente estuvo firme en su decisión y eso conllevó a que se restablezca este diálogo a través de las oficinas de enlace.
En este sentido, ¿cómo va a incidir en el vínculo estratégico que Corea del Sur mantiene con Estados Unidos? ¿Y cómo visualizas las implicaciones que esto tiene en el marco de lo que es la pugna geoestratégica permanente entre Estados Unidos y China?
Bueno, retomo, creo que algo que me quedó pendiente de la pregunta anterior. En realidad, bueno, todo esto favorece a que haya un mejor vínculo en las relaciones intercoreanas, que siempre tienen sus altibajos, pero bueno, podemos decir desde que se han restablecido el diálogo, siempre hay algún canal de comunicación, ¿no? No es que no hay relaciones, pero sí bajo las presidencias generalmente del Partido Democrático, que es al que pertenece el actual presidente Moon Jae-in, las relaciones intercoreanas suelen ser más dinámicas, más fructíferas, suele haber un mejor entendimiento entre ambas Coreas. Y retomo esto porque, por la pregunta que vos hacés sobre la geopolítica, en la medida que esté este presidente o este partido político en el poder, tiene posibilidades de ganar también las próximas elecciones, bueno, va a tratar de sortear dentro de la medida de lo posible las tensiones que se generen entre Estados Unidos y China, y que eso obviamente tiene algunas implicancias en su en sus políticas, ¿no? Este presidente también trata de tener muy buenas relaciones con China, entonces sortea esto de ser un aliado estratégico con China, y por ejemplo al principio de la pandemia les ha enviado asistencia y nunca les cerró la frontera, etcétera, y sortear, digo, con las tensiones con Estados Unidos, que bueno, obviamente lo definen a Corea del Sur, que su política de seguridad está bajo las órdenes finalmente del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo en ese sentido que, perdón, una cosa más, creo en ese sentido que si está este partido tenemos chances de, a pesar de las tensiones, Corea del Sur de encontrar su lugar en esa situación, ¿no?
Hablemos ahora de la pandemia del COVID-19 y de qué manera ha impactado en toda la península, en ambos estados. ¿Cuál ha sido la situación? ¿Ha sido diverso el impacto dentro de, también de lo que se puede saber del impacto en Corea del Norte? Obviamente de la que hay menos información, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ha sido el impacto de la pandemia y el proceso de vacunación también?
Bueno, de Corea del Norte sí se sabe de nada, poco y nada. La postura siempre oficial del gobierno surcoreano es obviamente tomar partido por lo que ellos dicen oficialmente que ocurre, ¿no? Porque eso le corresponde como gobierno. Sabemos poco y nada. En principio, el año pasado, cuando ellos declaraban no tener casos, también había alguna posibilidad geográfica de que ellos hubieran estado muy poco afectados, porque es un país que, como ustedes sabrán, tiene muchísimos controles al ingreso de la población, y en la medida automáticamente cuando fue el estallido de la pandemia el año pasado, bueno, antes de declararse, ¿no?, pandemia, cerró sus fronteras, por lo cual las chances eran bastante bajas igual de que circulara. Lo que ha habido es alguna circulación, se cree, ingresos a través de la frontera con Corea del Sur, ¿no?, que estamos teniendo ahora por primera vez estos algunos incidentes de personas que han cruzado. En el caso de Corea del Sur, bueno, ellos se sienten muy afectados, uno que tiene una cantidad de contagios por día muy elevada, pensar que ahora están alarmados porque ha subido a 1.800, casi 1.900 casos por día, bueno, parece menor desde esta parte del mundo. Es decir, ha tenido un fuerte control de la pandemia, es decir, hay muchas restricciones al ingreso, desde cuarentenas obligatorias hasta pagas en lugares que establece el gobierno, controles a la circulación, etcétera, y se ha visto afectada de manera quizás muy distinta a lo que ocurrió para Latinoamérica, que bueno, la llegada de la pandemia va a ser a partir del estallido de la ola en Europa, y en cambio ellos tuvieron un gran brote al inicio de la pandemia, que fue consecuencia directa de los enormes lazos que tienen con China. Por lo tanto, en cuanto estalló en China, automáticamente en una de las ciudades coreanas, que no es la capital, es donde hubo un estallido COVID muy grande, y después eso se logró controlar, y en realidad ahora el foco de los contagios está en la capital, porque es producto de un nuevo flujo, básicamente, sobre todo de los coreanos que van y vienen de Estados Unidos, y ya circula la cepa Delta. Hubo muchas demoras en el caso de Corea del Sur en empezar la vacunación, y por eso mantuvo políticas muy estrictas al control, la circulación, etcétera. Pero bueno, ahora ya están más o menos en un 35% de vacunados, de los cuales solo el 14% tiene las dos dosis dadas, y han empezado a producir AstraZeneca, Moderna, a través de una serie de acuerdos para poder, bueno, lograr vacunar a su a su población, ¿no? Y acá interesante el detalle, vacunan con AstraZeneca, Moderna, en principio también Johnson y Johnson supuestamente van a entrar y Pfizer, es decir, no están aplicando vacunas chinas y bueno, lo dejamos en punto suspensivo por la pregunta que hiciste antes, ¿no? De las tensiones.
Claro, iba a preguntarte también la cooperación sanitaria que puede haber, si es que puede haber para estos países, ¿puede incidir para el mejoramiento de las relaciones bilaterales?
Sí, eso es muy interesante porque yo me olvidé mencionarlo. Por ejemplo, una de las primeras muestras de Corea del Sur, diciendo, bueno, a Corea del Norte, por ejemplo, fue nosotros colaboramos. Si ustedes necesitan, enviamos vacunas. Si ustedes necesitan, les enviamos asistencia. Lo que pasa es que, bueno, en principio Corea del Norte dijo que no necesita nada. Y en el caso de China, hubo una muy buena relación al inicio, una muy buena asistencia, porque hubo estas asistencias que ahora se estilan bastante en cooperación internacional, que es a través de ciudades. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Seúl le enviaba a la ciudad de Shanghái, y la ciudad de Shanghái a cambio después también le envió asistencia, como barbijos, bueno, estas necesidades por ahí del inicio, y esta fuerte postura del presidente de que no quiso cerrar las fronteras. Gran parte del estudiantado extranjero que tiene Corea del Sur viene de China, entonces no quiso cerrar la frontera, eso hizo que sectores más de derecha estaban en contra al interior de su país, pero eso mantuvo firme. Pero bueno, los límites también están en este tipo de cuestiones, como por ejemplo la elección de las vacunas, que uno creería que no es azaroso que Corea del Sur, al igual que Japón, solo vacunen con estas vacunas americanas, además de AstraZeneca.
María de Pilar Álvarez, gracias.
Muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En estos tiempos de pandemia, escuchar música, bueno, fue una posibilidad que se tuvo a través fundamentalmente de las redes sociales, de los discos que andan en la vuelta y de los videos que circulan también a través de diversas plataformas. Pero la posibilidad de disfrutar de un show en vivo se hizo esperar. Finalmente, las condiciones cambiaron un poco para bien y se están comenzando a dar algunas de estas posibilidades. Una de estas es el reencuentro con los artistas del MPU, de la música popular uruguaya, que este próximo 4 de agosto van a estar presentándose en el auditorio Adela Reta del Sodre, y es una buena oportunidad para volver a disfrutar de algunos de los artistas populares, de la canción popular uruguaya, que incluso muchos o la gran mayoría tienen contacto con el carnaval que tampoco tuvimos la oportunidad de disfrutar este año. Por lo tanto, este gran reencuentro se viene pronto y será este 4 de agosto y vamos a recibir a dos de los que van a estar sobre el escenario. Por un lado, en este contacto está Emiliano Muñoz, uno de los dos de este grupo reconocido que es Emiliano y el Zurdo. Ahí está Emiliano, y el otro es Freddy González, que forma parte también de esta banda, como de la banda de Tabaré Cardoso, entre otras, y además suele ser la voz de este show, tanto en la previa como durante ese 4 de agosto. Así que le vamos a dar la bienvenida a los dos y a comenzar a conversar sobre lo que se viene. Emiliano, ¿cómo andás? Bienvenido.
Bueno, ¿cómo andás, Fabián? La verdad que un gustazo estar charlando contigo. Está buenísimo todo, te estaba escuchando muy detenidamente, y está buenísimo lo que decías, de que bueno, de alguna manera es volver a poder tocar, a poder socializar con los amigos, estar arriba de un escenario, que tuvimos durante casi 2 años, bueno, con esta pandemia que nos mató a todos, no solamente en lo laboral, sino también un poco, como te decía, en lo social, en la parte bueno, mental, fue difícil sobrellevarla porque no paró lo que uno le gusta hacer o lo que uno está acostumbrado a hacer, y fue muy difícil, la verdad. Pero bueno, por suerte hoy podemos hablar de que, como decías vos, que el 4 vamos a estar en el MPU, aparte festejando con todos los amigos, reencontrándonos con todos.
Don Freddy González, ¿qué dice? ¿Cómo viene llevando esta pandemia un poco alejado de los escenarios?
Pero muy buenas tardes, Fabián Cardoso. Bien, bien. Ahora contento porque se está pudiendo volver. El 13 de marzo del 2020 nos agarró con un estreno, con un grupo que yo estoy dirigiendo de comediantes. Pudimos hacer esa sola función y después continuamos la temporada el 2 de octubre. Y el viernes pasado, por suerte, pudimos volver. Así que también con eso estoy contento. Y con el espectáculo Ser Humana con Angie Oña, también estamos en el Teatro Victoria. Y, y la gente, o sea, no solamente los que nos subimos al escenario o que estamos cerca de un espectáculo, estábamos con ganas y estamos contentos, sino el público está acompañando muy de cerca, llenando las funciones y con ganas de ver espectáculos. Y este 4 de agosto vamos a estar en la sala Fabini del Sodre, con un montón de artistas que extrañamos mucho en todo este tiempo, y el público de MPU que también se extraña. En mi caso voy a estar conduciendo un poco, junto a Nacho Alonso vamos a darle la bienvenida a la gente, vamos a contar alguna cosa de las experiencias vividas en la pandemia, y se van a encontrar con la sorpresa de un nuevo dúo musical, González Alonso.
Ajá, eso es una novedad.
En realidad no le vamos a poner González Alonso porque suena inmobiliaria, pero estamos en la búsqueda de un nombre, pero los vamos a deleitar con algunas propuestas artísticas.
Ahora, ¿está dentro de la corriente del MPU o es otro sonido el que propone González Alonso?
Nosotros tenemos nuestra propia corriente, así como AC/DC tiene su propia propuesta a nivel energético, nosotros también vamos a hacer una propuesta a nivel energético propia, ¿verdad? Wow. Estamos tratando de salir un poco del sistema.
Perfecto. Entonces, veo que no es competencia para Emiliano y el Zurdo, Emiliano.
¿Qué nivel?
No, de ninguna manera es competencia para Emiliano y el Zurdo, ¿no, señor? Ellos ni pican con nosotros.
No tenemos chance nosotros con ellos.
No tienen chance ninguna.
Está muy bien. Bueno. Y Emiliano, en todo este tiempo, o sea, vos definitivamente no se dio la oportunidad de tocar, o si alguna oportunidad se dio en dúo o de alguna otra forma.
Bueno, sí, tuvimos la suerte de en febrero, creo que febrero, principio de febrero hasta marzo de este año, que después se cortó todo, pudimos hacer algunos toques. Después la suspensión de carnaval, aparte, nos vino espectacular porque ya el tema de no hacer carnaval, ya el bajón, todo eso, bueno, que era tremendo. Y aparte también la parte económica, ¿no? Por supuesto, que iba de la mano. Tuvimos la suerte de hacer unos shows en 33, y bueno, y metimos el boliche de Don Bigote y alguna cosita, pero muy poquito, estoy hablando de 3-4 shows, que bueno, por lo menos no fue, eso es lo que nos, lo que pasó con eso fue que no tuvimos durante un año y medio sin tocar, de alguna manera, para decirlo, ¿no? Hicimos eso ahí en febrero y marzo, y bueno, después sí, ya cayó la cortina para todos. Y ahora estamos de a poquito volviendo al ruedo, pero obviamente en un formato mucho más chico, porque ya todo lo que sabemos, ¿no? Del aforo y mismo Don Bigote, que es un boliche que está dando mucho lugar a los artistas, y la verdad que hace tiempo ya que tiene una buena programación, es un lugar donde creo que el aforo son 80 personas. Y aparte es un lugar muy pequeño como para poder nosotros ir con toda la banda, que de hecho Freddy aparte es parte de nuestra banda. Y bueno, lamentablemente tenemos 2 o 3 formatos para poder tocar y para poder llevar adelante el proyecto, ¿no?
De cualquier manera, lo que sí he hablado con muchos artistas es que ha sido una buena oportunidad de repente para escribir o para pensar algún nuevo tema o para proyectarse a futuro. No sé, en el caso de ustedes, ¿qué podemos esperar de lo que va a ser el show de MPU ahora el 4 de agosto? ¿Va a ser un repaso por lo que han sido sus discos? ¿Hay alguna cosa nueva? ¿Por dónde va?
En realidad, bueno, está bien lo que decís, y hay cosas nuevas que estamos trabajando. Ahí está por salir un tema que escribió Tabaré Cardoso, que es para el Pepe Veneno, que está buenísimo, que es una letra que me dio hace años Tabaré, bueno, y la estamos llevando a cabo en el estudio, ya estamos por terminarla, ya está a poquito de salir esa canción, pero en este caso no la vamos a estrenar, porque justamente el tema de los ensayos no ha sido muy fácil para poder juntarnos, y bueno, el Zurdo está de viaje ahora, viene sobre el pucho más que nada de la fecha. Entonces, bueno, estamos por no largar nada nuevo, aparte teniendo en cuenta de que son muchos artistas que van a estar arriba del escenario y hay una posibilidad de 5 o 6 canciones por artista, ¿no? Entonces, bueno, no, vamos a hacer un repaso de las canciones que tenemos, que sabemos que a la gente obviamente nos va a pedir y les gusta que hagamos ese tipo de canciones. Así que el tema nuevo quedará para la próxima, para el próximo toque que hagamos con toda la banda. Ahí
va. Freddy, vos sí estuviste preparando algo de teatro, ¿no? Para el retorno ahora.
Sí, nosotros lo que andamos ahora es con el reestreno de Cómicos en el Teatro La Candela los viernes, con el reestreno de Ser Humana, un espectáculo que se estrenó en febrero del 2018 y con el que seguimos caminando y que nos hace muy felices poder llevar a escena este unipersonal de Angie, con el que anduvimos por Chile, por Argentina, por el interior, y que ya está, no sé en qué temporada, porque hicimos varias temporadas en el 2018, un espectáculo que pensamos hacer para 6 funciones, terminamos haciendo en ese año unas 60 funciones, y seguimos. Y bueno, y ahora estamos en el Teatro Victoria con funciones agotadas ahora en julio y en agosto también. Estamos viendo algunas fechas para septiembre. En eso andamos. Y estamos por la vuelta con Supersticiones, un espectáculo que también estrenamos en el 2018, en junio, mitad de año. Y con Mario Guerrero y Diego Bello vamos a estar en Don Bigote en septiembre. También estuvimos en Don Bigote en febrero y marzo y también nos fue muy bien. Pasamos divino, cada que nos juntamos, la verdad que es una fiesta. Uh-huh. Y bueno, y preparando algunas otras cosas que están como, que, digamos que empezando a fermentar. Uno pensaría a priori, ¿no? Si te dicen vas a tener un año y medio, casi 2 años, en donde no vas a poder ir no vas a poder trabajar. Entonces, en un principio uno piensa, bueno, es todo un montón de tiempo para poder crear. Pero también es cierto que la situación no es fácil. La situación en la cotidiana de saber que no podés salir a trabajar, no hace que te vayas como en una fiesta a escribir una canción o a escribir a una obra de teatro, sino que es como que estás adentro de un tarro de dulce de leche donde te cuesta moverte, te cuesta. Pero sí creo que es un periodo fermental. Lo que creo es que en la medida que cuando empieza a aparecer la necesidad y ese dulce de leche se hace un poco más liviano, entonces sí, ahí es como que aparecen cosas. Y en eso andábamos con un colectivo teatral con el que estamos yendo a actividades en la calle, con un proyecto con Angie para un nuevo unipersonal acerca de la vida de Emma Goldman, que se va a llamar Onírica, y bueno, varias cosas más. Estoy trabajando en un unipersonal propio también, acerca de toda esta situación que estamos viviendo, y nada, con muchas ganas, sobre todo con muchas ganas del reencuentro con el público.
Este reencuentro que se va a concretar entonces el 4 de agosto. A ver, Emiliano, por ahí, ¿podés contarnos un poco la grilla? ¿Qué otros artistas van a estar, además de Emiliano y El Zurdo, de este dúo? ¿Qué otra barra del MPU va a estar sonando?
Sí, te digo, porque acá tengo la info, en verdad que me puse los lentes. Antes quería contar algo que está bueno, lo que decía Freddy, que es verdad, me quedó ahí en el tintero para decirlo, que si a uno le hubieran dicho, por ejemplo, que va a haber una pandemia, que vas a estar un año y medio parado sin poder trabajar, como para preparar cosas en un ámbito que sea dentro de lo cotidiano y natural, obviamente uno hubiera pensado también, como decía Freddy, en armar terrible show, pero las condiciones también estaban bravas, ¿no? Porque no poder salir a ningún lado, y también la cabecita pensando cuándo se va a reabrir de una vez por todas esto. Porque no estás pensando que tenés el año ese y medio parado. Lo que estás pensando es cuándo vas a volver a laburar. O sea, que vos estás pensando en el día a día. Bueno, mañana se abre todo esto, baja el tema de los contagios y bueno, y arrancamos. Pero nada, como para decir algo sobre lo que decía Freddy, que estaba, me parece que estuvo buenísimo. Bueno, la grilla del MPU del 4 de agosto va a contar con, voy a nombrar los compañeros artistas que van a estar en el escenario, Alejandro Balvis, Edu Lombardo, El Alemán, bueno, El Zurdo y Yo, Lea Benzazón, Los Mareados, Alberto Wolf, Numa Moraes, Damián Salina, Lucía Aramburu, Laura Chinelli, Marcos Agüero, Agustina Cáceres, Iván Garrone y Matías Bravo. Bueno, la idea es como siempre en la MPU, ¿no? Que, bueno, poder compartir con todos los artistas, y hay muchos cruces entre los artistas que va a estar buenísimo. Esa es la idea que tuvo siempre el MPU, ¿no?
Ahí va. Y bueno, hay mucha gente sin duda con expectativa de poder verlos a todos en el escenario, luego de todo este tiempo que incluso, como decía en la previa, no se pudieron ver la mayor parte de los artistas en vivo, tanto en su faceta solista, como los que forman parte, por ejemplo, de una murga, tampoco lo pudieron hacer. Hay entradas a la venta y hay también un importante porcentaje del público que seguramente ya tenía su entrada, y hay por ahí también una forma de ir, digamos, porque las entradas tenían otra fecha. Freddy González se ha vuelto un especialista en el tema porque hay un video que se ha hecho viral donde él
soy licenciado en canje de entradas. No, lo importante es decirle al público que tiene entradas, porque ya las había sacado, que las tiene que canjear. Eso. O sea, que no se tire hasta la puerta del Sodre porque no va a poder entrar. Se canjean en el mismo lugar en donde las compraron. Van y le dicen, quiero que me las canjeen, le dan una nueva ubicación y listo, se va con la nueva entrada al espectáculo, sin problema. Para tener un poco más claro, un poco más de información a la hora de ir a canjear la entrada, pueden entrar en el Instagram MPU Música Uruguaya o en el Facebook MPU Oficial. Ahí hay un videito que les explica con lujo de detalles cómo tienen que hacer.
Ahí va. Y hay, por supuesto, gente que todavía no tiene la entrada y hay a la venta, Freddy, ¿no?
Sí, puede pasar por casa, que yo las tengo. Están un poquito más caras, pero...
pero sí, los lugares son buenísimos.
Pero los lugares son al lado nuestro, al costado del escenario. No. Sí, pueden ir a sacar la entrada en las redes. Yo no tengo mi entrada todavía. Voy a tener que ir volando. Ahora no, pero está frío, ahora no, pero mañana apenas abran las redes de cobranza, señora, usted se va hasta ahí y saca la entrada.
Perfecto, para el 4 de agosto entonces, desde temprano, porque además es un show bastante extenso e intenso, arranca temprano, Freddy, ¿no?
Sí, se abren las puertas a las 6 de la tarde y 7 y media está empezando el show puntual, como corresponde, y... Y bueno, y a eso de las 4 o 5 de la mañana, calculo que andará por la mitad del show.
Ahí va. Claro, como la entrega de premios de carnaval, que habitualmente empieza a las 4 de la mañana, claro. La murga ganadora. Es algo muy parecido. Claro,
la noche de vigilia del MPU. No, va a ser un espectáculo largo, no tanto.
Claro.
Por lo pronto no se va a ir más de las 12, eso es seguro, porque no se puede.
Perfecto, buenísimo. Vale la pena entonces volver a invitar al 4 de agosto entonces en el Auditorio del Sodre a este show de la música popular uruguaya. Yo les agradezco a los dos, a Emiliano Muñoz y a Freddy González, y nos estamos encontrando entonces, reencontrando este 4 de agosto para lo que esperemos sea un reencuentro largo, ya para no parar a nunca más con todos los shows en vivo, los tablados y demás. Así que gracias a ambos, Emiliano, Freddy.
Vamos arriba, Fabián, te agradezco mucho el espacio, ojalá que sí, como decís vos, que esto arranque y no pare más. Igual hay que seguir cuidándose, porque bueno, ya sabemos que esto no es tan fácil y ahora estamos de bárbaro, pero tratemos de cuidar justamente ese lugar que hemos logrado, que es fundamental, así que está, ojalá que no paremos más. Vamos arriba, saludo para todos.
Arriba, Fabián, muchísimas gracias, un abrazo grande.
Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. la tribuna sueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas, por el área chica se te cuela una razón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Guarda murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Sos el maquillaje de tu cuna y tu canción en la garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una pálida emoción. Sos el aplauso de cartón que se te viene. Esta febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Con melodías de una feria en la mañana. No mires la hora que no hay tiempo pa' pensar. Tarde o temprano es el espejo y siempre gana. De murguista la globa rueda y pocas veces vuelve por dos. Las camisetas posan de largo jugando al avión. Dale murguista, vuelve por ella que
en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna anterior nos referimos brevemente a algunos aspectos que tienen que ver con las discusiones en torno al concepto de poder en las relaciones internacionales. Y en ese marco sostuvimos que en la disciplina existen diversos abordajes que buscan comprender tanto la significación del poder, así como también los distintos recursos y mecanismos utilizados por los actores del sistema internacional en el ejercicio del mismo. Y durante la columna de hoy hablaremos de una aproximación a dicho concepto que refiere al poder en términos estructurales. Y en ese marco, los autores que suscriben al paradigma estructuralista estudian las relaciones de poder en lo concerniente al establecimiento y control de determinadas estructuras en el sistema internacional. Y entre los autores más preeminentes se destaca Susan Strange, quien definió el concepto de poder estructural como la capacidad de decidir cómo deben hacerse las cosas, el poder para delinear marcos en los cuales los estados se relacionan entre ellos, así como también con los ciudadanos y las corporaciones. En este sentido, la autora advierte que el poder estructural implica la capacidad de definir y diseñar la agenda política, alegando que el poder sobre las estructuras puede ser más importante que el poder sobre los recursos. De esta manera, Strange plantea una reconsideración en torno a la preeminencia de los asuntos relativos a las capacidades militares en el estudio de las controversias entre los países en el sistema internacional de la posguerra fría. En este sentido, la autora se distancia de los conceptos relativos al poder blando o poder duro, puesto que se refiere a la noción del poder como un concepto disposicional, y sobre ello, Strange sostiene que la noción de poder entre estados no solamente se constituye en términos ideacionales o materiales, sino que el poder estructural puede definir y moldear los marcos institucionales de los cuales los estados forman parte. En este sentido, el poder estructural se convierte en lo que Steven Krasner denomina como metapoder, en tanto a la capacidad de cambiar las reglas de juego, así como también resulta importante destacar cómo las capacidades estructurales de un estado puede definir su proyección hegemónica en el sistema internacional. Y, por tanto, la estructura puede transformarse en una fuente de poder y a través de ella aquellos actores con mayor capacidades estructurales pueden moldear el comportamiento de otros actores. Y en este sentido, el abordaje de Susan Strange sobre la conceptualización del poder contribuye a los abordajes estructuralistas, particularmente en el marco de la economía política internacional. En este sentido, recordemos que dicho campo analítico surge en los años 70, inmerso en un contexto internacional signado por una tensión entre la soberanía de los estados y la creciente preponderancia de las empresas transnacionales. Y por tanto, en el estudio de la economía política internacional se problematiza e intenta comprender la lógica contrapuesta y simultánea entre el estado y el mercado. Bueno, sobre este asunto estaremos centrándonos en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.